última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE en este Jueves Santo, 29 de marzo. Un día estupendo para disfrutar de la tradición de Semana Santa y para constatar que en la vida unas cosas suben y otras bajan. Sube, por ejemplo, la gasolina, coincidiendo con esta segunda fase de la operación salida en las carreteras españolas. No encontrarán ustedes, a lo largo de todo el año, un momento en el que más gente decida coger el coche en menos tiempo. Y lo que bajan son las temperaturas. Hoy lloverá en Galicia y también lo hará de forma más ocasional en Asturias, Cantabria y oeste de Castilla y León. En el resto de España puede que haya nubes, pero no lloverá en principio. Y en Canarias, la dichosa calima comienza a retirarse. El caso es que el gobierno ve en el mal tiempo que hemos tenido y que volverá a partir de mañana una de las causas de que la ocupación hotelera no esté yendo tan bien esta Semana Santa como el año pasado. La encuesta realizada por el gobierno pronostica que la ocupación hotelera alcanzará el 78,9%, lo que supone 6,4% puntos menos que el año pasado. La secretaria de Estado, Matilde Asián, dice que tiempo regular y Semana Santa en marzo y no en abril no es la mejor fórmula.
Las condiciones meteorológicas influyen algo en las previsiones de ocupación hotelera en las costas. Además, la Semana Santa este año es a final de marzo, lo cual hace una situación diferente al año anterior, que fue a mediados de abril.
Llama la atención que Barcelona caiga un 13%, del 92% del año pasado al 79% de estos días. En cambio, Málaga está fenomenal, con una ocupación del 90%. Es verdad que lo del año pasado fue excepcional, pero es inevitable pensar que el proceso soberanista ha influido en esa menor ocupación hotelera en Barcelona, una ciudad maravillosa, como ya saben ustedes, en la que ayer el Parlamento catalán exigió reconocer el derecho de Puigdemont a ser investido y la libertad de los soberanistas encarcelados. Además, la última quiniela dice que los soberanistas en realidad lo que están haciendo es negociar que Ernest Maragall, el hermano de Pasqual Maragall, sea investido después de Semana Santa con el apoyo de los comunes, que ayer, entre muchas cosas que pasaron en el Parlamento, se ofrecieron para formar gobierno con los soberanistas si se moderan un poco y dejan la vía unilateral. El caso es que los soberanistas se negaron a condenar los disturbios de los últimos días y el síndic de Greuges, Rafael Ribó, lo que viene siendo el defensor del pueblo catalán, comparó el 155 con los tiempos de Hitler y además metió a ETA en el puchero para criticar al gobierno.
Tots els governs espanyols van dialogar amb gent que portava metralladores a la mà.
Todos los gobiernos españoles han dialogado con gente que llevaba metralletas en las manos y que ponían bombas y asesinaban. De todos los colores, esto está absolutamente fuera de la Constitución y de los tratados europeos. Atenta al derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Y sí, se podía dialogar sobre eso.
Es podía dialogar sobre ello.
Dialogar y escuchar, ese es el mantra de los soberanistas, aunque a la hora de la verdad no lo practiquen, o solo lo practiquen con quienes les dan la razón. Sin ir más lejos, Puigdemont ha agradecido la curiosa visita que recibió ayer en la cárcel, la de Bernd Lucke, cofundador del partido neonazi Alternativa por Alemania. El ultraalemán aconsejó a Puigdemont que dé su palabra de honor, de que no se va a escapar, a ver si así le dejan en libertad provisional. Puigdemont es admirado por los ultras flamencos y, por lo que se ve, también por los alemanes. Sea como sea, aquí hay novedades a todas horas. La exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, sigue en libertad en Escocia, pero le han retirado el pasaporte. La mujer está contenta por eso y porque una campaña en las redes sociales le ha permitido recaudar 200.000 libras para su defensa jurídica. Los que también han quedado en libertad de momento son los dos Mossos de Escuadra y el profesor de Historia que iban con Puigdemont cuando fue detenido. Ayer estuvieron detenidos durante unas horas y fueron interrogados. y la que se puede meter en un lío es la alcaldesa de Gerona, Marta Madrena, por haber alentado el asedio a la subdelegación del gobierno. Su caso ha sido llevado a la fiscalía. Y con este lío, ¿qué espera Mariano Rajoy? Ese señor de Pontevedra, presidente del gobierno. Pues ayer los compañeros de La Sexta lo pillaban en Sansenjo, donde pasa unos días de vacaciones.
Yo lo que espero, como creo que muchísima gente, es que se haga un gobierno cuanto antes, que haya un candidato que no tenga problemas con la justicia, que ese candidato pues esté dispuesto, porque es su obligación, a cumplir la ley, y que todos nos pongamos a hablar y a construir. No hay otra alternativa. Mientras estemos en dinámicas como las que hemos vivido los últimos tiempos, creo que no vamos a ser capaces de resolver nada.
Rajoy siempre destaca que entre lo más importante está la economía. Pues si estos días habíamos celebrado el cumplimiento del objetivo de déficit, eso de no gastarse mucho más de lo que habías presupuestado para un año en concreto, el chasco nos lo hemos llevado con la deuda, con el monto total de lo que debemos por culpa, entre otras cosas, de incumplir sistemáticamente el déficit. Según los datos del Banco de España, la deuda aumentó 37.000 millones en 2017, hasta situarse en el 98,3% del PIB. Eso son dos décimas por encima del objetivo. La Administración Central del Estado acumuló la mayor parte de la deuda, mientras las comunidades son culpables del 24,8%. A las que más se les fue la cosa de madre fueron Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña. En cambio, las menos endeudadas son País Vasco y Madrid. Por cierto, hablando del País Vasco, el PNV sigue sin querer apoyar los presupuestos. Dice el lehendakari Íñigo Urkullu que además del asunto catalán, además del 155, está molesto con el posible recurso del gobierno a la subida del sueldo de los funcionarios que él ha impulsado por su cuenta.
Espero que esto no tenga ningún recorrido y que, por lo tanto, haya quedado en una mera advertencia, fuera de lugar en todo caso. No me queda más remedio que ser optimista, no por voluntad, sino por un hecho, que es que nos ajustamos a lo que es unos presupuestos aprobados, incluso con los votos del Partido Popular en el País Vasco, en Euskadi, en el Parlamento Vasco, y que ese incremento está contemplado en el propio proyecto de presupuestos generales del Estado. No tiene una lógica el plantear ningún recurso.
Bueno, hay más de un mes para negociar las enmiendas a las cuentas públicas para este año y el partido, como ven, se está jugando a varias bandas. Tenemos más noticias que nos trae ya en titulares Paco Ventura. Motín en Venezuela.
Al menos 68 personas han fallecido en el incendio de un centro de reclusión en el estado central de Carabobo. El fuego se declaró tras un violento motín. Dos de las víctimas son mujeres que se encontraban visitando a otros presos. Cuatro fiscales se han hecho cargo de la investigación.
Distensión en Corea.
Las dos Coreas han comenzado esta madrugada a perfilar los detalles de la cumbre al máximo nivel que van a mantener los líderes de ambos países en el mes de abril. La Casa Blanca habla de moderado optimismo, pero confía en alcanzar el objetivo de desarme nuclear en la península de Corea.
Defendía a su nieta.
Permanece hospitalizado y bajo custodia policial el presunto autor de la muerte de su exsuegro en Castellón. Sobre el agresor pesaban denuncias por amenazas a su expareja. En el momento del crimen, la víctima de 70 años defendía a su nieta de una agresión sexual por parte del detenido.
A disposición judicial.
Hoy declara ante el juez el joven de 27 años detenido como principal sospechoso de matar a su madre y a su hermano en la localidad murciana de Torres de Cotillas. El detenido se declara inocente y asegura que en ese momento no estaba en la vivienda.
Y en el partidazo de COPE, campeón a falta de 6 jornadas.
El Fútbol Club Barcelona de balonmano gana su 8º título de liga consecutivo, a falta de 6 jornadas para el fin de la competición. Además, Diego Costa solo sufre una pequeña contusión. El Atleti podrá contar con él contra el Deportivo de La Coruña.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos vamos a Venezuela. Estamos contando desde primera hora el violento motín que ha costado la vida al menos a 68 personas en una cárcel de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Buscamos la última hora, Caracas, Alicia Hernández. Buenos días.
Buenos días. Es una noticia que se ha estado desarrollando durante todo el día de ayer, pero no ha sido hasta bien entrada la noche cuando se han tenido cifras oficiales. El fiscal general Tarek William Saab ha confirmado que 68 personas han muerto en un presunto incendio en los calabozos de la comandancia de policía de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter. Horas antes, el secretario general del gobierno de Carabobo, Jesús Santander, confirmaba un motín como arranque de los incidentes, pero no dio más detalles. Medios locales señalan que la cifra de fallecidos podría ser más alta.
Aquí en España, el Parlamento catalán exigió la puesta en libertad de los soberanistas encarcelados y el derecho a la investidura de Puigdemont. De momento se quedaron en lo simbólico, pero algunos quieren traspasar otra vez la línea roja. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El Parlamento tendrá que garantizar el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser investidos. La CUP quiere pasar ya de las palabras a los hechos y le pide a Roger Torrent que convoque un pleno lo antes posible para investir a Carles Puigdemont. El Parlamento reclama también la libertad de los políticos presos con la ayuda de los comunes. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, deja claro que a los jueces no se les dice lo que tienen que hacer.
¿Ustedes pretenden decidir en el Parlamento quién tiene que salir de la cárcel? ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel?
La Cámara catalana también ha tumbado la propuesta de Ciutadans para conseguir la dimisión de Roger Torrent y los comunes proponen un gobierno de independientes para salir del bloqueo.
La deuda española incumplió el objetivo marcado para el año pasado y gracias que el crecimiento económico lo ha maquillado un poco. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. La deuda pública engordó el año pasado en otros 37.000 millones de euros. El total bate récord, pero como la economía ha crecido con fuerza en relación al PIB, el agujero se reduce hasta el 98,3%. Según el Banco de España, es la tasa más baja desde 2014, con todo se queda dos décimas por encima del objetivo comprometido con Bruselas. La Administración Central acumula la mayor parte del pasivo, se ha disparado el de la Seguridad Social por el crédito que hubo que pedir en su día para financiar las pagas extra de las pensiones. Por comunidades autónomas, todas elevan sus cifras. Cataluña repite como la más endeudada en términos absolutos. En porcentaje, la palma se la sigue llevando Valencia. Los ayuntamientos son los únicos que logran recortar números rojos.
Y volvemos al exterior. Tras la reunión entre los líderes de China y Corea del Norte, Trump espera su turno. A través de Twitter, el presidente de Estados Unidos aseguró que espera con expectación su cita con el dictador norcoreano Kim Jong-un, previsto para el mes de mayo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca es moderadamente optimista sobre las negociaciones con Corea del Norte tras la reunión secreta en Pekín entre el presidente chino Xi Jinping y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un.
Cautiously optimistic, but we feel like things are moving in the right direction.
Somos moderadamente optimistas, decía la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Creemos que las cosas se mueven en la dirección correcta y la reunión de Pekín es una señal. El objetivo sigue siendo, decía la portavoz presidencial, que la anunciada reunión entre el presidente Trump y el líder norcoreano se produzca durante el próximo mes de mayo. En un tuit, el presidente Trump también mostraba su optimismo, aunque recordaba que las sanciones contra el régimen de Pyongyang seguirán aplicándose.
Se llama Antonio Otero, tiene 76 años y es conocido como el justiciero o vengador de Vallecas. También le llaman el pocero por su antiguo trabajo. A su edad no se dedicaba a jugar a la petanca o al dominó con otros jubilados. Él aún seguía en activo. Él es atracador de bancos y otra vez ha sido detenido. El 31 del pasado mes de julio, este delincuente y su banda cavaron un butrón desde las alcantarillas hasta la sede de una sucursal bancaria del distrito madrileño de Salamanca. Trabajaron de madrugada y a las 8 de la mañana, cuando llegaron los empleados del banco, les estaban esperando. Les amenazaron con armas de fuego y les obligaron a desconectar las alarmas y a desbloquear el retardo de los dispensadores. Huyeron con 50.000 euros y lo hicieron por las cloacas que el pocero conoce muy bien. Este anciano tiene un largo historial delictivo. Acarrea 16 antecedentes policiales por robos con fuerza, con violencia o intimidación, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas e intento de homicidio. Fue instruido por otro ladrón, ya fallecido, quien le daba paseos por las cloacas de la ciudad y le proporcionaba las coordenadas de la ubicación de los bancos. Ahora, el pocero pasará un tiempo a la sombra y echará de menos las cloacas donde ha vivido toda su vida.
Herrera en COPE. Estar informado.
Que la vinculación del señor Urdangarín con la familia real, si hubiera ayudado al Instituto NOS a obtener contratos...
Que se pase simplemente por la Gran Vía, algún día Pablo Iglesias, y hable con todos los pequeños y medianos comerciantes de Gran Vía.
Está pasando.
Hoy nos vamos a acercar a todos ellos de la mano de la Fundación Down España. Con una...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
Y en Lugo, un joven de 17 años se encuentra ingresado...
Estás en COPE.
Esta Semana Santa en Repsol queremos llevarte de vacaciones, porque ahora si repostas carburantes premium en cualquiera de nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor, del 23 de marzo al 1 de abril podrás conseguir uno de los 20 premios de 1.000 euros que sorteamos. Reposta, mira tu ticket y comprueba al instante si eres uno de los premiados. Más información en Repsol.es.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Descansamos de Cataluña. ¿Es cierta la irritación creciente en el Gobierno y en el PP con los medios que publican encuestas desfavorables? Carlos, buenos días.
Buenos días. Sí, el disgusto del Gobierno y del Partido Popular con los productores de encuestas, así les llaman, es cada día mayor. De entrada se preguntan, ¿alguien recuerda en toda la historia de nuestra democracia una tal profusión constante de sondeos? Y si responden, ni los más viejos del lugar tienen noticia de una cosa así. Y aún añaden, sospechamos que alguien, uno o varios, tienen la intención de crear un clima favorable no solo contra Rajoy, sino contra todo lo que signifique el Partido Popular. Admiten que tantas encuestas desfavorables desestabilizan, pero añaden, nos desestabilizan a casi todos menos a Rajoy, que está muy seguro de lo que está haciendo y que sabe perfectamente quién está moviendo todo esto. Pregunto, ¿es que piensan que hay una especie de cruzada para terminar con ustedes? Y la respuesta es esta. Lo que pensamos es que en algunos ambientes poderosos se ha decretado ya la derrota del Gobierno en las próximas elecciones. Y otra pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes son los medios de comunicación, parte del IBEX, algunas fundaciones como FAES? ¿Quiénes? Pues última contestación. Hace días alguien nos contó su conversación con Aznar, cuando Aznar dijo, si el Partido Popular queda tercero en Andalucía, se disolverá como UCD, o sea, también Aznar.
Bueno, en el partidazo de COPE toca hablar del famoso virus FIFA. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Como siempre, estas fechas de selecciones siempre dejan alguna lesión o algún protagonista. Por ejemplo, en el Barça, el lateral izquierdo Diñe va a estar 3 semanas de baja por una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. Podría ser baja para la final de la Copa del Rey. Además, Ter Stegen ha llegado tocado de la concentración alemana y seguimos pendientes de Messi, que no ha podido jugar ninguno de los dos partidos con Argentina por unas molestias en el aductor. En el Atlético de Madrid, Diego Costa y Jiménez, dudas para el Deportivo de La Coruña. Sufrieron fuertes golpes con España y Uruguay y parece que el delantero podrá estar en el Metropolitano, pero vamos a ver qué pasa. Y en el Real Madrid no hay lesión, pero sí tema Isco, después de sus actuaciones con la selección y de sus palabras. Contó Melchor Ruiz en el partidazo de COPE que a día de hoy el Madrid no se plantea deshacerse de Isco y se le considera un jugador importantísimo. Vamos a ver qué decide Zidane contra Las Palmas y contra la Juve.
Tony, ¿qué se cuentan los amigos de Berti?
Un día como hoy, pues perfecto es que no hubiese tráfico, pero si además tuvieses una plaza de parking en el centro, eso ya sería más que perfecto, como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque a ver, llegar a tu destino en 3 minutos sin tráfico es perfecto, pero si además dejas el coche en un parking sabiendo que si se estropea vas a tener asistencia especial de Berti, eso es más que perfecto, ya lo sabes. Mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Pues... Pues estamos en días señalados en España y en otros puntos del planeta. El Papa Francisco inicia hoy, Jueves Santo, 4 días de gran intensidad en los que presidirá las 7 ceremonias más importantes de Semana Santa. Roma, Eva Fernández.
Por las calles de Roma se encuentran ya miles de peregrinos que, además de hacer turismo, quieren asistir a las ceremonias religiosas que marcan el Triduo Pascual. La mañana estará dedicada a los sacerdotes de la diócesis de Roma. Junto a ellos, el Papa celebrará la misa crismal, en la que se bendicen los óleos que serán utilizados a lo largo del año en otros sacramentos. Será ya por la tarde cuando Francisco se acerque a una cárcel de Roma, en la que lavará los pies a 12 reclusos en una ceremonia estrictamente privada. El propio Francisco ha pedido visitar a los reclusos enfermos en la enfermería del penal y antes de regresar al Vaticano se acercará a una sección de la cárcel donde cumplen condena presos que han cometido delitos de índole sexual.
Jerusalén vuelve a ser esta Semana Santa lugar de fervor y culto para los cristianos de todo el mundo. Las fiestas atraerán a la ciudad a unos 160.000 visitantes. Nuestro corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal, nos muestra lo que encontrarán los peregrinos en los santos lugares.
La primavera, las Pascuas y Pesaj, 3 eventos naturales, históricos y tradicionales que congregan a centenares de miles en torno a los centros espirituales de las religiones. La iglesia del Santo Sepulcro, el Vía Crucis, el Monte de los Olivos y para los judíos también el Muro Occidental, única reminiscencia del gran templo del rey Salomón. Comenzando el domingo de Palmas con la emotiva procesión, siguiendo los pasos de Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. El padre Juan Solana, un religioso mexicano que encabeza el Instituto Pontificio de Jerusalén, dice a COPE que celebrar Semana Santa aquí es una gracia muy especial.
Entonces, se celebra con mucha solemnidad, también con un poco de jaleos, porque la ciudad antigua de Jerusalén es un poco pequeña, es estrecha para tantos peregrinos que vienen, pero creo que vale la pena abundantemente.
Este Jueves Santo comienza con una misa pontifical en el Santo Sepulcro, seguida por la procesión del Sagrado Sacramento en la ciudad antigua. Por la tarde, miles de peregrinos harán el trayecto desde la iglesia del San Salvador hasta el cenáculo para participar en el tradicional lavado de pies. Por la noche, misas en varios idiomas en los jardines de Getsemaní, donde se erige la hermosa iglesia rusa, y luego plegarias en silencio. El Viernes Santo comenzará muy temprano. Ya a las 7:15 se celebra la Pasión de Jesús en el Calvario en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, y al mediodía los franciscanos encabezarán la procesión de Vía Crucis a lo largo de la Vía Dolorosa.
De Tierra Santa a La Rioja, donde la procesión de los Picaos está declarada fiesta de interés turístico nacional. Tiene lugar en San Vicente de la Sonsierra y es la última y única manifestación del rito penitencial mediante flagelación que queda en España. COPE Logroño, Tito Alcalá.
La procesión de los disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra, más conocidos como los Picaos, está declarada fiesta de interés turístico nacional. Los Picaos saldrán a la calle hoy Jueves Santo a las 7:30 de la tarde y a las 11 de la noche, y mañana Viernes Santo también saldrán 2 veces. Teodoro Ruiz Monje es el portavoz de la cofradía de la Santa Veracruz.
Como el disciplinante va integrándose a la procesión, nunca sabes cuánto van a ver, porque sale la procesión y después ellos van a la sede, se cambian y pues salen a la procesión. Pero nunca sabes los que van a ver. Nosotros no preguntamos nada más que era certificado de la parroquia que él pertenece y ya no preguntamos nada.
Una tradición que se mantiene desde mediados del siglo XVI.
Hay mucho donde elegir, pero por ejemplo Mérida es un buen lugar para visitar esta Semana Santa. La ciudad celebra este año el 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad. COPE Mérida, Paco Vadillo.
Mérida celebra el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad y por ello su Semana Santa se vuelca en la utilización de los monumentos que le han hecho famosa en todo el mundo. Mañana tendrá lugar uno de los momentos por los que opta a ser declarada de interés turístico internacional, el Vía Crucis, que se celebra en el Anfiteatro Romano. El único junto a Roma que accede a un anfiteatro donde murieron hace 2000 años miles de cristianos. El sonido que escuchan es el recogido por los micrófonos de COPE cuando la imponente talla del Cristo de la O accede al monumento ante el asombro de cientos de personas. Patrimonio y fe unidos en la Semana Santa de Mérida.
Si me salvas del olvido y no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia y el regreso de tu. Pero tú no me digas.
Tus alas es el título del nuevo disco que Niña Pastori publicará el 27 de abril. En él cuenta con las colaboraciones de Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Huaco y Vanessa Martín. De ese nuevo trabajo ya adelantó el tema Desde la azotea y ahora este que escuchamos, La habitación. Camino de las 7:30 aquí en Herrera en COPE. Para quererme.
Herrera en Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Es Jueves Santo y hay ya bastante gente de vacaciones, es lo que toca. Algunos trabajamos, algunos nos toca trabajar, pero se ha notado en las ciudades que hay más aparcamiento porque la gente ha aprovechado Jueves Santo y lo que viene, Viernes Santo, para marcharse fuera. Es lo que nos esperan en los próximos días, las fiestas, el descanso, el fervor religioso y todo el mundo pendiente del tiempo. Se nota que bajan las temperaturas. Hoy lloverá en Galicia, también lo hará de forma más ocasional en Asturias, Cantabria y oeste de Castilla y León. En el resto de España puede que haya nubes, pero no lloverá. En principio no lloverá o lloverá poco. Y en Canarias la calima comienza a retirarse. No sabemos si el tiempo ha tenido mucho que ver, pero estas últimas horas se está hablando de la ocupación hotelera, que según las encuestas reales que está haciendo el gobierno en los hoteles, está en un 78,9%. No está mal, pero es un 6,4% menos que el año anterior. Es verdad que el año pasado fue excepcional en todos los sentidos, en tiempo, en disposición en el calendario, y este año pues hemos tenido borrascas, cae en marzo un poco pronto, pero bueno, estamos en eso. También estamos hablando de la deuda, la famosa deuda. El dinero que utiliza el Estado no cae de un guindo. El dinero que se utiliza es a base de endeudarse. Pues la deuda también ha aumentado más de lo previsto, 2 puntos más de lo que preveía el gobierno el año pasado. Y luego estamos hablando también, como se pueden imaginar, de Cataluña, de ese pleno que ayer volvió a pedir, de momento en lo simbólico, que Puigdemont sea restituido como presidente de la Generalitat, que se libere a los presos. También se está hablando en los mentideros políticos de que la solución podría pasar por investir a Ernest Maragall con el apoyo de los comunes. Son cosas que están sucediendo, que les estamos contando, que vamos a seguir analizando, pero tenemos más historias que contarles y lo vamos a hacer ya en titulares con Paco Ventura. Decenas de muertos durante un motín en un centro de reclusión policial en Venezuela.
El fiscal general de ese país cifra en 68 los fallecidos en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo. Otras fuentes elevan el número a 78. Las muertes se produjeron a causa de un incendio ocurrido en una celda tras desatarse un motín en la hora de la visita de los familiares.
Investigan si el PSOE valenciano usó dinero público para sus campañas.
4 juzgados están investigando la posible financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano y del Bloc Nacionalista durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Según El Mundo, ambos partidos habrían camuflado como gastos de marketing pagos de constructoras. Canarias.
La conmovedora carta de la madre de Gabriel al cumplirse un mes de su muerte.
Hoy hace un mes que te arrancaron de la tierra. Eso escribe Patricia Ramírez en una emotiva carta a su hijo al cumplirse un mes de su muerte y desaparición. En ella recuerda las películas y cuentos que vivieron juntos y la marea de enorme amor que suscitó su búsqueda.
Y en el partidazo de COPE, elogio a la selección española.
El triunfo de España ante la selección argentina, a la que goleó 6-1, ha asombrado al mundo del fútbol. La prensa internacional no escatima elogios para definir el juego del equipo español, mientras critica la actuación de los argentinos. Los jugadores recibirán 400.000 euros cada uno si ganan el Mundial de Rusia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra co-sur origen con la segunda unidad al 70% de descuento. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,89 euros.
Y tienes muchos productos más con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hoy es Jueves Santo, una fecha que conocemos mejor con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia vive el Jueves Santo. Tal y como se cuenta en la Escritura, Cristo celebró la última cena con los discípulos. Esta fecha marca el inicio del Triduo Pascual, que comienza con esta misa de la Cena del Señor. También dicha jornada comprende varias celebraciones. La institución de la Eucaristía, donde Cristo se quedará con nosotros en el Sagrario. También se evoca la institución del orden sacerdotal. Por último, es el Día del Amor Fraterno, en el que el Señor pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Con la celebración de la Misa de la Cena del Señor, da comienzo el Triduo Pascual, que abarca también los oficios del Viernes Santo y la Vigilia Pascual del Sábado Santo.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle. Un placer cotidiano.
A esta hora con CaixaBank, el resumen de prensa con José Antonio Araquistain. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, Cataluña sigue marcando las portadas con ese pleno del Parlamento. Destacan hoy los periódicos que no condenó la violencia.
Sí, porque como subraya hoy un editorial en ABC, el separatismo catalán se ha entregado definitivamente al disparate. Fíjate, el kiosco, Sergio, subraya, por increíble que parezca, que los soberanistas se negaron a condenar la violencia y la intimidación ejercida por esos llamados comités de la defensa de la República. Soberanistas con algún tipo de complicidad, como se señala en la portada hoy del Mundo, que titula Podemos y los separatistas se unen para no condenar la violencia. Cierto es que los comunes sí apoyaron una declaración genérica sobre los episodios violentos promovida por el PSC y que tuvo en contra el voto de los partidos nacionalistas. Blanco de las críticas esta mañana en el kiosco por su parcialidad, que no es acorde desde luego con el cargo institucional que representa, es el presidente del Parlamento, el político de Esquerra, Roger Torrent. Su imagen, con gesto serio, escuchando el Parlamento de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, es la foto que escogen para sus portadas hoy ABC y El Mundo. Hay cierta ironía en el periódico de Cataluña que titula así: el secesionismo reivindica Puigdemont mientras busca otro candidato. Otra jornada perdida, se lamentan en el editorial del periódico. Y a estas alturas nadie puede descartar que el reloj de la investidura acabe agotándose y que los catalanes vuelvan a ser convocados a las urnas. Lo de ayer, dice el periódico, fue la enésima escenificación de esa división entre los nacionalistas. El Parlamento señala a La Vanguardia lo que escenificó fue otra cosa además, el frente en favor de los presos. Inaudito, dice el editorial hoy del Mundo, que un Parlamento le diga a los jueces lo que tienen que hacer. soltar a los presos por la rebelión catalana, pero hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro. Fernando Onega escribe en La Vanguardia que una de las claves que explican lo que ahora mismo está ocurriendo es que los soberanistas ya viven instalados mentalmente en la República de Cataluña. Hablan como si Cataluña fuese independiente. Y así estamos, en esa primavera catalana que algunos quieren que sea especialmente caliente. Fíjate que hoy cuenta el diario El País que el Ministerio del Interior ha decidido enviar escoltas para proteger a los políticos no secesionistas en Cataluña. También, dice El País, se va a reforzar la seguridad de los jueces encargados del proceso. Bueno, en la salida al laberinto, 3 meses después ya de las elecciones, 3 meses largos, La Vanguardia ve interesante la propuesta de los comunes, un gobierno de concentración integrado por independientes. De todas formas, parece que estamos muy lejos de esa posibilidad. Esto no se va a recomponer, concluye el editorial del periódico catalán, si no hay cesiones por parte de los dos bandos enfrentados.
Oye, al margen de Cataluña, crece en los periódicos el asunto de la financiación del PSOE en Valencia. Algunos hablan ya de la Gürtel socialista.
Sí, y como ocurre en estos casos, la cosa viene de lejos, son hechos del año 2007 y se dice que ya estarían prescritos. Pero ojo a este asunto que, como dices, va creciendo y que puede tener derivadas políticas importantes. A veces El Mundo y La Razón se ocupan ampliamente. Cuenta el diario El Mundo que el Partido Socialista de Valencia y el Bloque Nacionalista ocultaban como gastos de marketing pagos de constructoras, es decir, estaríamos ante un clásico caso de financiación irregular de la campaña electoral. ABC detalla que se investigan adjudicaciones del gobierno de Zapatero a una empresa vinculada al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Son hasta 4 los juzgados, 2 en la Comunidad Valenciana, 2 en Madrid, que están investigando esas facturas en B para pagar lo que fue la campaña electoral autonómica del año 2007 de los socialistas. Ahora, lo cuenta La Razón, la Audiencia Nacional podría asumir toda la causa por malversación y prevaricación.
Pues habrá que estar pendientes. Y en el exterior, El Mundo mira hoy a Corea del Norte.
Sí, El País y La Vanguardia escogen la histórica visita del líder de Corea del Norte a China para sus fotos de portada. El País abre, por ejemplo, con la imagen curiosa de Kim Jong-un despidiéndose desde la ventanilla del tren en Pekín y titula Corea del Norte sale del aislamiento y se abre a reducir el arsenal nuclear. En cambio, La Razón asegura que esta visita coincidió ayer con la difusión de imágenes sobre un nuevo reactor nuclear en Corea del Norte. Bueno, esta noche delegaciones de las dos Coreas se han reunido, lo hemos contado, para preparar esa cumbre histórica del mes que viene entre los presidentes de los dos países. Y luego vendrá, si viene, el explosivo encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. En El País cuentan hoy cómo el líder norcoreano, que tiene 34 años, no había salido de Corea del Norte en los 6 años que lleva al frente del país. Y en apenas 4 meses ha pasado de ser un líder paria, al que recordarás Donald Trump amenazaba con destruir a sangre y fuego, a esta especie de diplomacia frenética. Bueno, ¿por qué este cambio? Bueno, pues expertos en seguridad nuclear, que cita este periódico, El País, dan un dato clave. Kim ha cambiado de estrategia después de haber lanzado un cohete intercontinental en noviembre, su última prueba de misiles. Corea del Norte dice haber alcanzado la paridad estratégica nuclear con Estados Unidos. Y ahora que digamos que está seguro, se lanza una diplomacia de tú a tú, aprovechando también el carácter imprevisible del presidente de los Estados Unidos.
Y por lo demás, veo que en los periódicos se sigue hablando, por ejemplo, de pensiones.
Sí, porque en varios diarios hoy, en El Economista y en La Razón, lo leo, se lanza un mensaje de tranquilidad. Caso de que no haya presupuestos. Así La Razón dice que las pensiones mínimas subirán aunque no existan los presupuestos. El gobierno tiene un plan B si el PNV dice al final que no. Y hay un borrador de decreto, se cuenta en La Razón, para elevar, por ejemplo, las pensiones de viudedad. También se explica en El Economista que esas prometidas subidas salariales a funcionarios se aprobarían mediante decretos, es decir, que el gobierno trocearía los presupuestos. 2 cosas más para terminar. En ABC veo la imagen del presidente francés, Emmanuel Macron, ante el féretro del gendarme Arnaud Trump, ayer en el patio de los inválidos de París, una ceremonia solemne en el lugar donde reposan los restos de Napoleón. Los periódicos rescatan la historia de este hombre que hace menos de una semana, mañana hará una semana, decidió intercambiarse por un rehén y murió acuchillado en un ataque yihadista a un supermercado en Carcassonne, en el sureste del país. Y en las ediciones digitales, por ejemplo, en El País se está recogiendo ya los detalles de ese terrible suceso que venimos contando desde primera hora de la mañana.
Lo que ha sucedido en Venezuela.
Sí, ese motín en una comisaría de la ciudad venezolana de Valencia, es una ciudad a 2 horas de Caracas, que se ha cobrado la vida al menos de 68 personas porque se ha declarado un fuego, un incendio, y entre los muertos se está contando, parece ser que hay mujeres y niños, porque se produjo durante la hora de visita de los familiares a los reclusos.
Ya se sabe, a perro flaco todos son pulgas. Gracias, José Ana.
Hasta luego.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tony, tenemos un mensaje de Arak.
Te voy a decir una cosa. Si quieres tener siempre disponible un buen equipo de abogados, si quieres tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado, si quieres expertos que defiendan tus derechos como consumidor y como ciudadano, quieres Arak. Contacta con ellos en arak.es, en el 900 92 20 95 o consulta a tu mediador. Porque en Arak lo suyo es defender lo tuyo.
Hombre, pero si está por aquí mi paisano y compañero de penas pericas, profesor Gai de Liébana, buenos días.
Hombre, Sergio, bravo ahí, los pericos siempre al poder, bueno, siempre al poder.
Sabe usted, hombre, que tenemos un presidente chino, un dueño chino, que no es el que más gasta menos que un mechero de trapo el hombre, no nos ha tocado.
Pero bueno, Sergio, es el principio de lo que viene en España y en Europa, ¿eh?
Por eso le digo, porque hoy el tema...
Las grandes marcas de automóviles, accionistas también son chinos, por tanto quiere decir que es lo que hay. Y además el tema del que hoy vamos a hablar es el que anima a los chinos a entrar por aquí, ¿eh?
Por eso le digo.
Pues vamos a empezar diciendo, Sergio, que hay algo impepinable en economía, que es que la renta es igual al consumo más el ahorro. O sea, que con la renta que uno obtiene se pueden hacer dos cosas, o consumir y ahorrar, ¿no? Eso sería lo elemental. Pero también una sola, consumir, o una sola, ahorrar. Si en España el consumo privado, al irse recuperando la economía, tira y además evacúa consumo extendido, como lo ha hecho en el año 2017, pues se infiere la consecuencia, Sergio.
Sí, que los españoles hemos ahorrado menos en 2017.
Exactamente, y los hogares hemos gastado más de la cuenta en 2017 al aumentar nuestra renta disponible, que es la renta personal menos los impuestos que pagamos. Esto aumentó en un 2% y solo hemos ahorrado el 5,7%, o sea, 41.000 millones redondeando que hemos ahorrado hogares, entidades sin fines lucrativos, pero esto es un 24,1% menos que el año pasado.
Sin duda, profesor, el volumen de deuda pública de España es algo preocupante.
He ido escuchando los comentarios que hacías durante la mañana y la deuda total de España, la verdad, se ha redicha, la bruta, que está marcada por los pasivos en circulación, ha cerrado el año 2017 en una cantidad brutal, ¿eh? Hemos de mirar esa cifra porque es el total que debe España, 1.603.978 millones de euros, que equivale al 137,8% del PIB. Como para concretar la deuda, que computa efectos del famoso protocolo de déficit excesivo, se formulan siempre algunos ajustes. Lo que es la deuda pública como tal y que nosotros hablamos ha quedado limitada a 1.144.000 millones de euros, que es el 98,3% de nuestro PIB, y en esa tónica se va a mantener en los próximos años, Sergio.
A ese importe superior a 1,6 billones de euros de pasivos en circulación, habría que agregarle la deuda de las empresas públicas.
Claro, además tenemos 38.273 millones de euros, de los cuales 30.752 millones corresponden a empresas públicas pertenecientes a la Administración Central, 3.750 empresas públicas de comunidades autónomas y 3.731 millones de a empresas que pertenecen a corporaciones locales. Total, que si sumamos ahora la deuda pública global que tiene España al acabar 2017 es de 1.642.211 millones de euros, desde luego, para asustarse, ¿eh?
Como para pedir una hipoteca. Y en definitiva, ¿qué lectura hace usted, profesor, sobre ese volumen de deuda pública que tiene España?
Hombre, que nuestra deuda pública, Sergio, tiene muy poco de Hollywood, que estos días hablábamos, y es más de dura e inacabable travesía por el desierto. Si las cosas fueran bien de verdad, la deuda, según el protocolo de déficit excesivo, debería tender hacia el objetivo del 60% sobre el PIB, y hoy estamos en el 98,3. Pero además me preocupa mucho la evolución de los pasivos en circulación, porque en el año 2007 sumaban 509.000 millones de euros. En el año 2011, cuando se fue Zapatero y llegó Rajoy, sumaba 900 657.000 millones de euros. Y ahora, al cierre de 2017, suma 1.603.000 millones. Pero claro, que no cunde el desánimo, porque aquí entra ya el gran Carlos Ganga con su mensaje futbolístico, que siempre nos va a anunciar algún superfichaje del Español. Por tanto, bienvenido
a ver, Carlos suerte.
Ganga, si anuncia fichajes del Español. Abrazos virtuales.
Abrazos. Hasta luego. Pues eso, con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, ¿qué tenemos? Buenos días.
Buenos días. Pues pasa por la vuelta de la Liga. Le digo que el Español, de momento, solo se conoce la posible salida de Pau López al Betis. Vamos a ver qué hace el Español este fin de semana en Liga. Tenemos Champions la semana que viene. El martes, Juventus-Real Madrid y Sevilla-Bayern de Múnich. Y el miércoles, Barça-Roma. Por eso este sábado juegan los tres. El gran partido es el Sevilla-Barça a las 9 menos cuarto. En el Barça, pendientes de dos hombres, de Messi, que no ha podido jugar con Argentina, y de Ter Stegen, que abandonó la concentración alemana por unas molestias en la rodilla. Ya hemos contado, la lesión de Digne estará 3 semanas de baja. El Real Madrid visita la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Paco Gémez, que está a 6 puntos de la salvación, y se encontrará al conjunto de Zidane pensando más en Turín. Veremos qué hace el técnico francés con Isco. Viene de salirse con la selección y ha pedido continuidad. O juega en Las Palmas o jugará contra la Juve. En el Atlético de Madrid, Diego Costa y Jiménez tocados para recibir al Deportivo. Parece que el delantero sí va a estar seguro el domingo a las 9 menos cuarto en el Metropolitano.
Gracias, Carlos. Los deportes con la 11.
Después de tragarte durante años a una esponja que habla, de verte cantando que eres una taza y un cucharón, después incluso de tener que ver todas las coreografías de ese cantante adolescente, pones un momentito las noticias a lo que tu hijo te suelta.
¿Me tengo que tragar esto solo porque a ti te gusta, mamá?
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11. El 6 de mayo, 17 millones de euros. Compensa. Y mucho.
Pues fíjate, hay un asunto que ha aparecido en la prensa recientemente que me ha hecho recordar, me ha hecho acordarme de don Julián. Don Julián es un vecino que yo tuve aquí en Madrid, en un piso anterior en el que estuve viviendo, que vivía en un noveno. Tenía 87 años, si no recuerdo mal, 87, 88. Le faltaba poco para los 90. Y era viudo, sin hijos. Era gallego, pero allí en Galicia no le quedaba nadie. Así que vivía en Madrid, él solo, en su noveno. El pobre, cuando se le estropeaba el ascensor, le pedía a los vecinos del bajo, que era una pareja joven, una silla para esperar. Le decían que entrase dentro. Él decía, no, yo aquí en la puerta estoy bien porque así veo cuando viene el técnico. Y además, una cosa muy importante, cuando pasan los vecinos que entran y salen, converso con ellos. Hablo con ellos y eso que me llevo. Porque hablar con la gente para mí es un lujo. Porque yo me paso en mi piso un montón de tiempo sin hablar con nadie. Simplemente con el ruido o con la compañía de la televisión. Pues esta semana, como os digo, me he acordado de don Julián porque un estudio de la Universidad de Helsinki ha venido a confirmar algo que ya había salido por otros sitios o de lo que se viene hablando hace tiempo. La soledad es el nuevo factor de riesgo cardiovascular. Es decir, que vivir solo, digamos que afectaría al corazón. Para saber más de esto, lo mejor es hablar con alguien que entiende. Y tenemos a don Carlos Macaya, jefe de cardiología del Hospital Universitario San Carlos. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted es consciente de este estudio de la Universidad de Helsinki y está de acuerdo con lo que dicen?
Sí, estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista habría que matizarlo, ¿no? O sea, que habría que matizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque previamente a este estudio, pues ha habido otros también que muy llamativos y sorprendentes. Y se ha visto, por ejemplo, que tras catástrofes importantes como fue el terremoto de San Francisco de hace ya unos 30 años, pues las semanas posteriores a esa catástrofe que tuvo un impacto tremendo en la sociedad, pues el número de infartos de miocardio pues aumentó tres veces. Eso significa que ante situaciones, diríamos, no agradables, como era la soledad de don Julián, porque indudablemente buscaba otras distracciones ante esa soledad, pues las personas tienden pues eso, a la depresión, y la depresión también sí que se ha asociado y como un factor de riesgo cardiovascular de padecer pues mayor número de accidentes cardíacos, como es el infarto, como es la angina o incluso la misma muerte repentina. Por eso este estudio, de que además curiosamente está hecho en países nórdicos, donde la soledad también es
debido al clima, ¿no? La gente se aísla más debido al frío.
Exactamente. Es que fíjese que allí las condiciones climatológicas son realmente duras. Son países, yo no me atrevería a decir, un poco inhóspitos, con unos inviernos donde prácticamente, muy en el norte, el día es muy corto. Fíjese que el número de suicidios, y eso está estudiado en los países nórdicos, es muy muy superior a los países del sur. O sea, quiere decir que las personas pues están viven duro la soledad, y si a eso le sumas pues la soledad por cuestiones familiares, pues tienden a la depresión. Esto también se ve cuando las parejas ya de personas mayores pues fallece uno, pues el otro pues parece que aguanta poco, ¿no? Se queda solo, se deprime, y todo eso pues es muy malo, pero no solamente para el corazón, es malo para la mente y no es deseable para nadie.
¿La mente manda sobre el cuerpo en estos casos?
Pues sí, en estos casos la mente juega un papel muy importante, ¿no? Pero que mucho, mucho. Y así se ha llamado, fíjese que desde hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba la carrera, se hablaba de enfermedades psicosomáticas, o sea, de que la mente mandaba sobre el cuerpo y se expresaba, y de hecho pues hay algunas de ellas, ¿no? Como es el colon irritable, se entraba también el asma bronquial, algunas dermatitis, el psoriasis, etcétera. O sea, quiere decir que la mente, y en situaciones de estrés, en situaciones de depresión, en situaciones nada agradables, ¿no? Y que la mente, que uno no está feliz, puede expresarse y puede somatizarse, lo que se dice, y enfermar, ¿no?
Pues menudo panorama tenemos, porque cada vez hay más gente mayor, cada vez se vive en pisos de manera individual. ¿Qué solución le podemos dar en el tipo de sociedad en el que vivimos?
Pues sí, habrá que acostumbrarse a buscar abrirse más, en lugar de encerrarse, digamos, en casa, incluso con la familia, abrirse hacia la sociedad. Por eso yo recomiendo pues que se busquen distracciones y ocupaciones que sean más allá de las habituales, porque si uno está encadenado, por ejemplo, como ocurre estos matrimonios que han ido juntos, solos, siempre, y desaparece uno, pues fíjese cómo se queda el otro.
Carlos Macaya, jefe de cardiología del Hospital Universitario San Carlos, muchas gracias por atender nuestra llamada, y ya saben, si alguna vez se encuentran con don Julián o con algún don Julián por ahí, le pueden dar conversación, y si el hombre con una sonrisa le pide hablar un poco, pues no está de más. Muchas gracias, don Carlos.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
Adiós.
Herrera y